Esto es ESPN Radio Fórmula.
De diciembre pero de 2004, Pumas se convirtió en el primer equipo bicampeón de la historia de los torneos cortos tras vencer al Monterrey. Bajo la dirección técnica de Hugo Sánchez, el mejor jugador que ha dado México, y con una generación de futbolistas encabezada por Darío Verón, Jaime Lozano, Sergio Bernal, Leandro Augusto y Quiquín Fonseca, los Pumas sellaron un año de ensueño. Los trofeos no pararon a las vitrinas de CU. El primero llegó con las... En verano, el trofeo Santiago Bernabéu, tras doblegar con un soberbio gol de Israel Castro al Real Madrid. La cereza del pastel para los universitarios fue la conquista de la apertura 2004. Pese a que en el torneo regular no fue el mejor para los azul y oro, la liguilla la cerraron con un saldo de 5 victorias y un empate, incluyendo 2 victorias ante Rayados en la final.
Buenas tardes, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos Héctor Huerta, Rafa Puente y quien les habla, Toño Rodríguez, a nombre del maestro Beto Murrieta. Recordamos en la voz de Álvaro Morales aquellos Pumas del 2004, el equipo del Pentapichichi, que con gol de Quiquín Fonseca en el Tecnológico todavía jugaba los Rayados allá, pues se consagra bicampeón. Y el día de ayer empataron a uno en casa en el partido de ida de la final contra León. Héctor Huerta, ¿te parece que Pumas fue superior el día de ayer? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo están todos ustedes? Les saludo con mucho gusto también a Rafa. Yo creo que sí en algunos momentos del partido, pero pues al final de cuentas sabemos que son 90 más el tiempo adicional, y en ese momento pues el tal vez cuando peor se encontraba el León, encontró el gol. Entonces había casi hecho un trabajo muy bueno en la defensiva, el equipo de León apuradón y todo, pero había sacado el cero, y bueno, vino un error del avión Calderón en mitad de campo, pierde la pelota, viene el contragolpe de Pumas, les hacen el gol, y luego ya cuando no se esperaba, pues vino este gol de último momento de Guilotti, que pone el marcador parejo 1-1 y con ventaja para el local, por supuesto.
Rafa, buenas tardes, ¿tú cómo lo viste?
Héctor, un saludo con mucho afecto.
Gracias, Sam.
Lo vi, bueno, primero que nada lo vi muy atractivo, ¿no? Sí me gustó el partido porque fue intenso. Estratégicamente me parece que fue muy, muy bien jugado, sobre todo por el equipo de Pumas, ¿no? Buscó de alguna manera contrarrestar el buen momento que tiene, entre otros muchos integrantes del León, Navarro. El trabajo de González me pareció fantástico. A final de cuentas, el resultado lo veo justo. No vi tan ampliamente superior a Pumas, sí lo vi mejor el segundo tiempo que el León, pero por lapsos el León me parece que también fue mejor. Hubo acciones, situaciones de gol en ambos lados, pero por encima de todo me pareció un duelo limpio, muy disputado, y que deja, pues la verdad, un buen sabor de boca para lo que va a ser la final el domingo en la cancha del León.
Y además un pronóstico reservado, porque esto está tan parejo como empate a uno. Malas noticias para León, la expulsión de Barreiro y también Joel Campbell, que sale lesionado, pues ninguno de los dos va a poder estar para el partido de vuelta, y eso es algo en lo que Nacho Ambriz tendrá que trabajar. Vamos a hablar también el día de hoy de una noticia que ha roto en las últimas horas, ya se rumoreaba, pero Robert Dante Siboldi ha sacado a través de las redes sociales un video en su cuenta personal de Twitter en la que explica que se va de Cruz Azul después de la remontada de los Pumas en semifinales, y vamos a venir con eso y mucho más después del corte, porque como lo escuchan, Siboldi ya no es más técnico de la máquina. Van a enfrentar además sin él, con un técnico interino que oficialmente todavía no sabemos quién es, el torneo de CONCACAF, que vuelve ya la próxima semana. Así que esa es la nota del día. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos Héctor Huerta, Rafa Puente y Toño Rodríguez para seguir platicando de esto y mucho más.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Lo que son las cosas, Andrés Lilini dirigió apenas el día de ayer su partido 22 como técnico de Pumas y estuvo muy cerca de llevarse una ventaja al partido de vuelta de la final para ser campeón. ¡Qué historia más increíble! Yo me pregunto si Michel allá en España estará pendiente de lo que pasa con la universidad. Vamos a escuchar a Lilini y regresamos con comentarios.
El sabor amargo, porque podíamos haber sostenido el 1-0 y nos íbamos ganando. Cuando nos equivocamos, un rival como este te hace el gol, y así sucedió. Tenemos que estar concentrados los 90 minutos, porque acá el minuto 89 es igual que el minuto 2, lo mismo. Entonces, en estos partidos así hay que estar sumamente concentrados. Y el sabor es amargo, pero bueno... No, es un equipo que si algo se caracteriza es por no darse por vencido, es un empate cerrado, entonces vamos a ir allá a tratar de ganar. El informe preliminar de Juan no lo tengo, tampoco el de Carlos González y el de Leo López, ninguno de los tres, ahí lo está checando el doctor para ver realmente cómo son, seguramente mañana ya descansados tendremos un panorama mejor.
Héctor, ¿qué dirías que hizo bien Pumas? Porque estuvo muy cerca, 20 minutos de irse 1-0 a la vuelta.
Yo creo que lo hizo bien casi todo, Toño, porque jugó muy bien el equipo de Pumas. Ha de haber jugado uno de los mejores partidos del torneo. Claro que era más complicado el anterior, remontar un 4-0 era muy complicado. Pero ayer planteó muy bien el partido, tratando de ser el local, de tomar la iniciativa, de quitarle la pelota a León, lo logró, de ser muy vertical, de poner a trabajar a Carlos González por el lado izquierdo para evitar la salida y su vida constante de Navarro. Bueno, ahí fue donde le metió el gol, ¿no? Por el juego aéreo en el costado de Navarro. Metió Carlos González un cabezazo muy certero. Y ahí estuvo, yo creo que el planteamiento muy, muy oportuno, muy, muy preciso de Lilini, que me parece que este torneo se ha graduado como un técnico muy importante en la primera edición. Y creo que también, pues, Nacho Ambriz hace lo suyo, toma precauciones de un visitante. Pero pues seguramente el domingo en León va a ser muy diferente. Va a ser un partido en el que León va a tomar la iniciativa, él le va a tocar a Pumas defenderse y vas a ver que las cosas van a ser muy distintas a como fue anoche en CEU. Pero yo creo que el resultado para los dos pues fue justo por lo que hizo uno y otro, ¿no?
Sí, de acuerdo, Rafa.
Totalmente de acuerdo. Tuvo cosas muy interesantes el partido, de arranque, sí. Talento, por ejemplo, de Dineno, en la pelota que pone a Iturbe, que lo deja solo, aunque...
Sí, el taquito, además.
Cerrado ángulo de tiro. Sí, pero qué taquito. A veces los taquitos los dan como un recurso, ¿no? Esto fue con toda la intención para colocar, como si fuera una devolución de pared, colocar a su compañero en una posición de gol con dos opciones, ¿eh? Una diagonal atrás para González, que eso hubiera concretado seguro el primer gol de Puma, y la otra buscar de manera directa el disparo, pero no defectuoso como le pegó Iturbe, sino al poste del lado derecho, ¿no? O sea, cruzarle la pelota. Y luego tuvo otro gesto técnico también, Dineno, después de un taconazo con gran talento. El partido tuvo cosas muy interesantes. Sí rompió con el funcionamiento de León, sí. el parado de Lilini, el propósito del equipo, la determinación de los jugadores de Pumas, pero tampoco desentonó para nada a León, ¿eh? León hizo un buen partido. Y también es para destacar que quedándose con un hombre menos, nunca descartó la posibilidad de poder emparejar el partido en lugar de estar tratando de mantener el 1-0 en contra, ¿no? Y lo consiguió, a lo mejor de manera un tanto fortuita, pero bueno, también los goles para encontrarlos hay que estar ahí. Estuvo Gigliotti y estuvo también el avión que había entrado, que hizo el recorte hacia adentro y de pierna derecha, tiene un centro complicadísimo para el portero González y que logró ahí concretar para el empate. Pero el paquetito queda muy, muy interesante, Toño, Héctor, para el partido de vuelta.
Sí, de acuerdo. Y además por cómo se dio este partido. O sea, al 72 el gol de Pumas y luego 9 minutos después la expulsión a Barreiro.
De
y 8 minutos después, sí, Héctor, es increíble que León, como se encuentra la forma de salir con vida, o por lo menos empatando de esta del Estado Universitario. Y mucho más que comentar, vamos a escuchar a Nacho Ambriz, porque ya decía Lilini que el sabor es amargo. Bueno, a ver cómo se va el técnico de León después de lo que sucedió ayer en la Ciudad de México.
Muy, muy parejo, la verdad, por momentos con muchos errores en el traslado de la pelota, y al final, bueno, creo que el empate es justo como se dio, y nosotros más con diez hombres, y bueno, que me queda un poquito sabor amargo, no sé si yo él se me llega a recuperar, y bueno, y la expulsión de Barreiro que complicará un poco la situación, pero la gente que pongamos lo va a hacer para luchar y poder sacar un muy buen resultado en nuestra casa.
Lo cierto es que Pumas tuvo la ventaja y tuvo un hombre de más al momento de cerrar el partido. Héctor, ¿qué piensas? ¿Se va a arrepentir Pumas de no haber aprovechado y cerrar con esa ventaja? Pues la ventaja, además de tener un hombre extra en la cancha.
Es que es muy difícil eso, Toño, porque es un partido de final. Y es un partido donde es el mínimo de errores te cuesta el partido. Mira, lo de Barreiro, por ejemplo, es una... yo no entiendo, la segunda tarjeta era de expulsión directa, o sea, no había necesidad de segunda amarilla, era roja directa. Pero esta torpeza, esta falta de concentración en una final, cometer un error sobre algo que seguramente Bigón y él traían desde el Atlas, alguna diferencia importante, que iba sobre Bigón en cada jugada. En cada jugada quería pegarle. Pues no tiene caso un jugador así desconcentrado, que había sido muy útil para el equipo toda la temporada, y que en este partido final no puedes perder la concentración, no puedes perder la calma, y entonces te haces expulsar, tu equipo va perdiendo, dejas muy muy complicada la situación, y por fortuna el León tiene muy buena estructura de equipo. Yo me acuerdo cuando Pedro Aquino se hizo expulsar al minuto 12 contra el Toluca, y a pesar de eso el León empató 2-2, un marcador que parecía muy difícil de poder sacar ese partido, y el de ayer fue igual, fue muy difícil, pero al final de cuentas el León lo sacó, todo por estas desconcentraciones de jugadores que en una final no pueden suceder.
Pues sí, es un tema muy importante. Ya estás en la línea. Sí, Rafa.
No, nada más quería decir que no puedes tener, estoy de acuerdo, ese tipo de desconcentración, pero tampoco... Tú no puedes en una final, la verdad, cederle la opción que te abre el quedarte con un hombre menos tú.
Claro.
Con un hombre más. Eso tiene que haber en la final, a pesar de la disputa con la que se fue, tiene que haber una concentración al 100%. Que dice, por ejemplo, Lilini, no, una equivocación y derivó en el gol que nos hicieron, también una equivocación, vamos a ser claros. Que capitalizó adecuadamente Pumas, pues se equivoca también el avión, pierde la pelota, viene el centro de Gutiérrez y sin marca González, que es muy certero, pues hace un remate que pone adelante a Pumas. O sea, casi todo viene producto de un error y un acierto, ¿no? O capitalizar el error del rival. Pero yo creo que el partido deja para ambos conjuntos un buen sabor de boca, porque fue muy, muy parejo, muy disputado, y fue un partido muy limpio, ¿eh?
Sí, completamente. Ahora, Rafa, dime, ¿a quién piensas que le van a pesar más las ausencias? Lo de Campbell, lo último es que está en duda, con posibilidades fuertes de que no juegue, y Barreiro. Del lado de León, después de Pumas está lo de Talavera, Álvarez, Waller, que ya lo sabíamos, y ahora también lo de Iturbe. Rafa, ¿tú a quién ves más extrañando a sus jugadores para el domingo?
Mira, yo creo que es muy probable el regreso de algunos, ¿eh? El regreso, por ejemplo, de Talavera estando al 100, y mira que este muchacho, ya no está tan chico. González lo ha hecho estupendamente bien, Julio.
¿Pero
González,
pones a Tala? Estupendo. O sea, si sí, te claro, damos verde, ¿pones a Tala sí o sí?
Oye, espérame, si Talavera está al 100 y a mí me dice que está al 100, naturalmente que lo pongo. Okay. El mejor portero del torneo fue Talavera, el líder del equipo. La verdad es que fue Talavera. En la llegada de este hombre le cambió mucho el rostro a lo que era la determinación de Pumas, de repente, para sentirte con el respaldo en el arco e ir a buscar los resultados. Yo no estoy diciendo que merezca no jugar González, pero no podemos dejar de recordar que Talavera sale por una lesión, no sale por una baja de juego. si sale un titular con una baja de juego y lo capitaliza adecuadamente el que entró de relevo, pues sabes que le ganó el puesto y hasta el final. Pero en esta oportunidad, no sé el punto de vista y respeto, ¿eh? Cada quien tiene su forma de pensar, pero estando Talavera al 100, tiene que regresar. Y en el caso de León, pues lo del central está, que es muy representativo para el equipo, el caso de Nacho González, que pensar que ayer entró esos últimos minutos, no creo que lo utilicen, a pesar de que ha anunciado que ese es su último partido en primera división, que se va a retirar el domingo en León. A mí me parece que si está bien Jairo, va a jugar Jairo y cierra de central. A Tecillo juegas diferente o pones por el costado, a lo mejor a, no sé, difícilmente creo que juegue con Nacho. Eso es lo que yo pienso.
Héctor, ¿a quién ves de campeón?
Yo veo de campeón todavía León, a pesar de todo lo que se diga. Esta baja de Barreiro es muy importante porque había jugado todos los minutos del campeonato. Él es el que le hace las coberturas a Navarro cuando va al frente. Siempre Barreiro es el que barre como lateral derecho. Y entonces uno de los central, de los volantes de contención, en este caso Aquino, se mete como un central. Y entonces cubren siempre las posiciones de los cuatro puestos defensivos, cada que Navarro va al frente. Entonces, cuando Nacho Ambriz decide por el avión Ramírez de lateral derecho y Navarro de volante, entonces ahí ya es diferente, ya no tiene nadie la obligación de marca. Pues yo veo, superando todavía a Pumas, lo veo a León como posible campeón. Y además Nacho Ambriz se lo merece, porque la verdad ha trabajado muy fuerte para ganarse un título.
Antonio Pérez Durán será el árbitro de la final de vuelta. Pausa y regresamos para hablar de Siboldi.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Exactamente a las 8:32 de la mañana de este día 11 de diciembre, Robert Dante Siboldi decidió que era momento de romper las redes sociales. Subió un video de poco más de minuto con 50 segundos en el que explicó cómo y por qué deja de ser técnico de Cruz Azul, pero no solamente eso, después de lo que perdieron contra Pumas en la vuelta de las semifinales, sino que además que no va a estar para la CONCACAF, y eso es ya la próxima semana. Escuchamos a Siboldi.
Comunicarles que después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho la institución. La defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la semifinal nos enfrentamos a un gran rival. En el partido de ida lo superamos. En el partido de vuelta fuimos superados. Pero quien sabe de fútbol sabe que en 180 minutos todo puede pasar. Pero quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar y no para manejar marcadores. Mis jugadores son profesionales y no son mediocres. Dieron todo lo que tenían para dar, dieron su máximo. Pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores. El último partido no se puede demeritar todo lo hecho durante todo el año, a pesar de todas las vicisitudes que se tuvieron en el seno del club. Quiero agradecer a los jugadores, a Jaime, al staff y a cada uno de los colaboradores por todo el apoyo brindado en nuestra estadía en el club. Les deseo mucho éxito en el torneo de CONCACAF. Ojalá salgan campeones y logren representar a México en el siguiente Mundial de Clubes. Un saludo.
Pues el partido es el miércoles que sigue a las 9:30 de la noche contra el LAFC, cuartos de final de la CONCACAF Liga Campeones, un solo partido. ¿Ganar o morir? León Lecanda, ¿cuál es el plan con Cruz Azul? Es decir, ¿quién los va a entrenar ya la próxima sesión que tengan?
¿Cómo te va, mi querido Toño? Un fuerte abrazo. Pues bien, lo comentas esta mañana Robert Siboldi con este mensaje que lanza, detona una serie de situaciones, Toño, que evidentemente ya venían dando tela de dónde cortar. Nosotros desde el día lunes confirmamos a través de los distintos espacios de ESPN que pasara lo que pasara, se iba a ir el técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi, y evidentemente la decisión se detona, es decir, la renuncia del propio entrenador uruguayo a raíz de lo que sucedió en las últimas horas, no solo enterarse por los medios que la decisión ya estaba tomada, sino también el hecho de que el mensaje institucional el día de ayer del ingeniero Víctor Manuel Velázquez no le sentó evidentemente bien, y de ahí se desprenden las palabras de Robert Siboldi, quien hoy en la mañana presenta la renuncia. Será Armando González, Toño, el entrenador de del equipo sub-20, y esto debido al brote de COVID-19 en el interior del plantel. Hay 9 integrantes del cuerpo técnico y staff, de ellos 2 se van con Robert Siboldi, los primero y segundo auxiliar, José Cancela y Gonzalo Sigliuti, pero también hay que considerar que Joaquín Moreno, el tercer auxiliar, quien permanece en la institución y se va a quedar, no importa el técnico que llegue, también está contagiado, y es por eso que Armando González dirigió el entrenamiento de hoy, viernes, y va a ser el técnico para la CONCACAF Liga de Campeones de Cruz Azul.
Héctor, yo lo único que decía es que, a ver, pues ya está más enterado León que yo de lo que pasa en Cruz Azul, pero prácticamente todo el cuerpo técnico, salvo el preparador físico Juan Rodríguez y Robert Siboldi, no salieron contagiados de COVID. Todos los demás, los doctores Ernesto Prado, Juan Pérez, Gonzalo Sigliuti, Joaquín Moreno, José Manuel Cancelá, Juan Rubio, todos, ¿verdad, León? Salieron positivos, igual que los futbolistas Jesús Corona, su compañero de cuarto, que también me parece una estupidez, ahorita en plena pandemia, poner 2 jugadores nada más por ahorrarte dinero, poner 2 jugadores por cuarto, cuando en todos los equipos están haciendo de 1 jugador por cuarto. Jesús Corona y Andrés Gudiño, que estaba de compañero de cuarto de él, también salió positivo. Correcto. Por lo tanto, entonces llevan al portero de la sub-20, que es... es un chico muy jovencito que en la sub-20, pues imagínate tú las responsabilidades ya de estar abajo de Jurado, que es otro joven también. Entonces, pues imagínate, será Maximiliano Almada o será José Corona, ¿quién de los dos chicos llevarán? Pues no sé, yo creo que es Maximiliano Almada, será el elegido
por Almada.
Entonces, y también todo el problema que está pasando Jaime Reales, que continúa como director deportivo, él no renunció, él mantiene la posición ahorita. Y también Jaime Reales es el que decide que sea a Luis Armando González el que se encargue. Él como de la sub-20, ¿verdad? Y lleva todo su cuerpo técnico, ¿no? Sí. Prácticamente, León.
Tiene que llevar a su cuerpo técnico, mi querido Héctor, y toda la información que proporcionas es correcta, sobre todo por la situación en donde Robert Siboldi se va con los auxiliares, con Gonzalo Sigliuti y José Cancela, sí. Son parte de su cuerpo técnico uruguayo. Pero el tercer auxiliar, Joaquín Moreno, que es quien siempre ha tomado las riendas de Cruz Azul cuando hay un despido, cuando hay una salida de forma interina, él también tiene COVID-19. Y de todos los nombres que mencionas, habría que agregar al nutriólogo Pablo Palafox, a los masajistas Jaime Ramírez, Ramírez Ortiz y, por supuesto, al kinesiólogo Juan Rubio. Y ojo, porque a veces mencionamos con un poco de ligereza el hecho de que alguien dé positivo por COVID-19 ya a estas alturas de la pandemia, pero la mayoría de estas personas que hemos nombrado son mayores de 60 años, están en una población de riesgo, Héctor. Y sí, evidentemente eso en este momento es una de las prioridades, que todos ellos superen satisfactoriamente la enfermedad y que por supuesto no haya ninguna complicación en casos de ellos, ¿no? Pero se va todo el cuerpo técnico de la sub-20, incluido el cuerpo médico, porque los dos doctores de Cruz Azul...
Sí, los dos salieron positivos.
Los dos, Ernesto Prado y Juan Pérez han dado... Uh-huh. Positivo también.
Llevaría entonces a Luis González de técnico, Raúl Vázquez de preparador físico, Ramsés Quinto será el doctor, Héctor Blanco, ese es Omar Blanco, aquel que jugó con el Ojitos Mesa en Toluca y que jugó también con Selección Nacional mucho tiempo. Omar Blanco es el auxiliar principal de Luis González, y Oscar Candia, el utilero, también tendrá que ir, porque también los utileros de Cruz Azul salieron también, no los masajistas, ¿verdad? Salieron positivos. Jaime Ramírez y Ramírez Ortiz, sí, qué caray.
Sí, realmente fue complicado, sí, bastante complicado, y nos falta un nombre ahí, además de los dos porteros, Corona y Gudiño, también sí. El lateral izquierdo, Jaiber Jiménez.
Pues ahí, Jaiber, además de problemas, En la cancha, problemas extracancha para Cruz Azul sin técnico y evidentemente con un contagio pues dentro de la concentración. 40 minutos después de lo de Siboldi, Cruz Azul saca el siguiente video en Twitter. Aquí ve el audio de Jaime Ordiales y el mensaje pues ante la incertidumbre dirigido a los medios de comunicación. Vamos a escuchar Ordiales.
Dirijo a ustedes para informarles que hoy por la mañana tuve una reunión con nuestro director técnico Robert Dante Siboldi, el cual me participa ya no continuar con la institución. Entendemos su situación, agradecemos mucho su trabajo y su estancia en el equipo, pero al no poder contar ya con él en el torneo con Concachampions, vamos a hacer frente del mismo con un cuerpo interino, con un cuerpo técnico interino, que ayude a solventar las aspiraciones que tenemos también en este torneo. Posteriormente se les informará de las decisiones de quién será el nuevo director técnico del club y estaremos en comunicación constante con todos ustedes. Agradezco mucho su atención.
Y ese es el tema, León, después de lo que pasen con CACAF, ¿quiénes suenan para tomar a la máquina?
Toño, también nosotros revelamos hace un par de horas en Fútbol Picante el hecho de que hay en este momento tres nombres en la baraja de candidatos, que son Antonio Mohamed, el número dos Matías Almeida y el número tres Hugo Sánchez Márquez, colaborador de ESPN. Ellos tres están ya entre los candidatos para dirigir a Cruz Azul. Podría esta lista extenderse a otros más porque Jaime Ordiales en este momento se encuentra haciendo una revisión exhaustiva de primero los que están disponibles y segundo los que cumplan un perfil basado en ya haber sido campeones del fútbol mexicano, en ser líderes, ¿no?, con una personalidad imponente para el grupo de jugadores y por supuesto si es que pueden tener una identificación previa con Cruz Azul también podría ser algo a favor. Lo que sí me dicen es que completamente descartado Paco Palencia. Okay. Es uno de los que cumple ese perfil de estar identificado con la institución, pero él no va a estar entre la lista de candidatos, al menos no como alguna de las opciones principales.
Oye, sí sabemos que Ordiales habló con Siboldi, ambos se agradecieron la confianza mutua. Lo que sé, León, no sé si tú tengas otra información, es que lo que pues molestó mucho a Siboldi fue la declaración de Víctor Velázquez, la que hizo ayer pública a través de las redes sociales de Cruz Azul, en la que habla de un planteamiento táctico, pues llama, mediocre, de salir a no perder, cuando en realidad Siboldi salió a ganar. O sea, trató de ganar el partido con los mismos hombres que había cerrado el partido, con salvo la excepción de Corona con COVID y Aldrete que estaba lesionado. Los demás fueron los mismos nueve que le habían ganado a Pumas. Entonces, sí, a Siboldi le molestó mucho que cuestionara su integridad y que cuestionaran mucho el planteamiento, que en esa parte sí creo que está correcto, en que no se debe de meter la directiva, por muy dueños que sean del equipo, pues eso le corresponde al técnico, no solamente.
Sí, 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 de hecho así comenzaba justo la intervención. Yo conozco a Robert Siboldi, lo conozco bien, de mucho tiempo en el fútbol mexicano, y creo yo que sí puedo públicamente salir a decir que es un hombre íntegro, que es un hombre de una sola pieza, que es un tipo que va de frente siempre, que ama a Cruz Azul, que es un tipo identificado con la institución. A él le tocó en su momento ser interino de la máquina en aquel torneo en donde Cruz Azul queda en último lugar general, el clausura 2009, y por supuesto esto pues tiene mucha consecuencia todavía, Héctor, mi querido Toño.
Gracias, León. Regresamos después del corte con el comentario de Rafa Puente. Estamos de vuelta con ustedes y antes de dejar el tema Cruz Azul, Rafa, ¿qué de plano no había forma de que Siboldi se mantuviera como técnico?
Respeto totalmente la decisión de Roldán Siboldi. No comparto mucho el comunicado por parte del directivo no han tenido mucha presencia, esa es la verdad, pero el comunicado sí me parece que fue directamente contra Roldán Siboldi. Y ante una situación de esta, desconociendo cuál puede ser internamente su relación, a mí me parece que era motivo suficiente como para decir, ¿sabe qué, señores? Ahí está mi renuncia. O sea, Robert Siboldi, bien lo dijo León de Canda, comparto lo de él, una trayectoria como portero ejemplar en diferentes instituciones, incluso asumiendo el tema de irte a jugar a segunda división y buscar el regreso con el equipo que te fuiste, y después como técnico siendo campeón, entrando a lo mejor de manera un tanto interina en Santos y sacó campeón al equipo de Santos con muy buen trabajo. Luego su salida fue extraña, la verdad fue, se podría entender en lo deportivo, injusta. Y el momento crítico que vivió con Veracruz, ¿no? Es un hombre curtido en el fútbol, tanto como jugador como técnico, y pues entiendo perfecto la postura de él, ¿no? Después de haber escuchado eso, si yo me pongo en los zapatos de él, yo también lo hubiera hecho, ¿no?
Sí, pues sí, parecía que ya no tenía mucho para dónde hacerse, y mientras Siboldi se va, el que ha llegado a Monterrey, ya lo sabíamos, pero me refiero físicamente, es Javier el Vasco Aguirre, que de hecho ya tuvo su primera práctica al frente de los Rayados, y nos conectamos con Óscar Gallardo para saber los detalles. Adelante, Óscar.
Qué gusto me da saludarte, buenas tardes para todos. Así como lo comentabas, Javier Aguirre dirigió su primer entrenamiento en Monterrey, cuestión de minutos para que pueda ser presentado oficialmente mediante una videoconferencia.
De acuerdo. ¿Y qué tal le fue al Vasco en el entrenamiento, Óscar? Por supuesto, la presentación, digamos, personal con los jugadores. Algunos ya lo conocían, otros pues solamente de nombre.
Perfecto. Te voy a explicar todos los detalles.
Sí.
Javier Aguirre arribó al Barrial alrededor de las 7:30 horas, conoció el centro de entrenamiento, que será su casa de preparación, al menos por los siguientes 2 años. Tuvo una charla técnica con sus futbolistas, dejó en claro sus intenciones de trabajar para conseguir objetivos. Será un técnico muy exigente, de lo que pudimos investigar. Gritos de Javier Aguirre en el fútbol en espacio reducido que se pudieron escuchar en las afueras del Barrial. Y al final platicó con Hugo González, Nico Sánchez, Dorlan Pavón y Rogelio Funes Mori.
Correcto, Óscar, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos pues a un hombre tan importante como el del Vasco, en un equipo tan importante como los Rayados, Héctor Huerta. Hablando de nombres importantes, una entrevista exclusiva que has tenido pues ni más ni menos que con John de Luisa.
Sí, la última del año que nos da John de Luisa, porque pues ya estamos por terminar, pero hace un balance muy interesante. Escuchémoslo si quieres, porque son muchas respuestas, muchas preguntas y pues casi 40 minutos de plática con John de Luisa, presidente de la Federación.
¿Qué balance vamos a hacer del 2020 tan difícil para todos? Sobre todo lo que te corresponde, que es materia de estructura de federación y estructura de la selección nacional.
En particular en la parte de selecciones nacionales que comentas, pues un año en donde perdimos 9 meses. Desafortunadamente nuestra actividad fue o empezó el último día de septiembre, si recordamos aquel partido en México contra Guatemala en una fecha no FIFA, pero que era fundamental para el Tata para empezar a trabajar en lo que serían los 2 compromisos en Europa de octubre, recordando el partido de Holanda y el partido de Argelia. Entonces, entre esos 3 partidos y luego con el cierre con Corea del Sur y con Japón, creo que se retoma muy bien lo perdido, o más bien lo que se había logrado hasta noviembre del año pasado. El Tata lo logra rescatar en estos últimos 5 partidos y creo que nos deja un muy buen diagnóstico de lo que podemos esperar para el 21 y el 22. El hecho de que lo deportivo se haya reactivado, pues también nos ayudó a que la parte económica se haya reactivado y cerramos un año, repito, muy complicado, pero de lo que pensábamos que iba a poder ser una reducción de ingresos de por ahí del 50% en el año, acaba siendo del 30%. Y de esta parte, una muy buena parte, vamos a poder recuperarla también en el 21 y en el 22.
Oye, John, la MLS ya anunció una cantidad importantísima de $1,000 millones de pérdida por este año del 2020. Ustedes, en este caso, ¿cuál es la pérdida total de la Federación Mexicana de Fútbol? Tomando en cuenta el campeonato de liga y tomando en cuenta todos los activos de la Federación.
Es complicado, Héctor, porque aquí me gustaría partirlo en 3 pedazos. En la MLS es más fácil hablar de una liga porque ellos controlan la economía de todos los clubes y de la liga. Aquí habría que separar lo que son los clubes lo que es la Liga MX y lo que es la Federación. Obviamente yo no puedo hablar de los clubes, porque pues, esas son economías internas de cada uno de ellos. Por lo que he escuchado platicando con varios de los dueños y presidentes de los clubes de Liga MX, podemos esperar pérdidas en el año pues entre el 30, 35, algunos casos 40%. ¿Por qué? No nada más porque se dejaron de jugar esos últimos partidos del Clausura 2020, sino se dejó de tener ingresos de taquilla desde el mes de marzo y todo el año, y además el hecho de que se haya frenado y que no se tenga gente en los estadios también ha afectado en los patrocinios. Entonces vemos que los clubes le pegó por los tres lados: patrocinios, entrada en los estadios y además la televisión de todos los partidos que no se jugaron. En la Liga MX obviamente también se vio afectada por el terminar tempranamente el torneo Clausura 2020. Afortunadamente se pudo reactivar el Guardianes, y ahí el efecto, a diferencia de la Federación, el efecto que tiene Liga MX, ahí sí es pérdida total. En el caso de la Federación, de este 30% que estamos hablando, son ingresos que se van a recuperar prácticamente en su totalidad entre el 21 y el 22.
¿La fecha fija de marzo dónde va a ser? ¿En Estados Unidos o en Europa?
Se abre la oportunidad, Héctor, de que vuelva a ser en Europa. Estamos todavía en pláticas. Aquí nosotros dependemos, como lo habíamos platicado, bien dices, Héctor, antes, dependemos de los calendarios europeos. Y con las últimas decisiones y con el último sorteo de cómo viene el proceso de calificación en Europa, todo lo que está armando los calendarios de la UEFA, se nos vuelve a abrir una posibilidad con algunos equipos de Europa, no con todos. Difícilmente vamos a tener a los grandes equipos que tuvimos, como en el caso de Holanda, porque los grandes equipos sí van a tener participación. Hay otros extraordinarios equipos europeos que puede ser que podamos avanzar en las negociaciones.
En este caso, ¿tú le das todo el apoyo al Tata Martino en las decisiones deportivas que toma?
Sin lugar a dudas. Mi apoyo va 100% a Gerardo y Gerardo 100% al Tata. Así como apoyamos, así exigimos. Y no nos cabe la menor duda de que el Tata, junto con todo su cuerpo técnico, saben responder ante las exigencias, más allá de la presidencia de la Federación, son las exigencias de la responsabilidad de su silla.
Y también hablábamos con el Tata del asunto de Luis Montes, de que si ahora que está jugando muy bien en la liga y que está en la final, se le iba a pedir otra vez que regresara a la selección. El Tata dice que la selección no se puede obligar a nadie a que esté en la selección, que quien decida no participar en la selección, se va a aceptar su decisión sin ningún problema. Entonces, ¿tú apoyas también en eso a aquellos jugadores que no quieran estar en la selección? Pues definitivamente que no se les ruega a ninguno de ellos.
Totalmente de acuerdo, Héctor. Creo que el Tata es una persona, junto con el resto de su cuerpo técnico, que tiene una gran comunicación con los jugadores. Me parece que desde el día uno de su gestión en Selección Nacional logró un gran vestidor, y un gran vestidor no se logra más que con una buena comunicación, exigencia y entrega de responsabilidad hacia los jugadores, y creo que en ese sentido el Tata lo hace verdaderamente bien. Si un jugador, en este caso el señor Montes, o el día de mañana el que sea, se acerca con el Tata y le externa que ya no quiere seguir más en la selección, pues obviamente y se le tratará de convencer en ese momento. Pero si la voluntad está en no seguir más, pues desde luego yo creo que no se le debe de rogar a nadie. Al revés, yo creo que le debemos de entender los motivos y las razones que tenga cada una de las personas, y a los que sí vengan, pues a ellos sí, a exigirles a muerte todo lo que se les puede exigir.
En el caso del Chicharito, dijo el Tata que no basta ser el goleador histórico para estar en la selección nacional, que se necesita mucho más nivel de competencia. ¿También estás de acuerdo en que sea así, que la exigencia sea máxima para un jugador, por muy histórico que sea en la selección, que si no está en un gran momento, no sea convocado?
De acuerdo. Yo creo que al fin del día la responsabilidad del resultado es del director técnico, y por eso le damos el 100% de la responsabilidad de las convocatorias.
A ver, ¿cuáles son los objetivos de la selección para el 22 y para el 26?
Tienen que ser objetivos congruentes, Héctor, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el Tata. Son temas que hemos manejado desde su llegada. Mucho se hablaba del quinto partido. Nosotros, en lugar de hablar del quinto partido, preferimos hablar del top 8. México ha estado consistentemente en el top 16. El dar el siguiente brinco es meternos en el top 8. Dime tú, ¿cuál fue el proceso para incorporar a Mikel Arriola? El proceso fue un proceso corporativo, extraordinariamente institucional, a través de Headhunters. Existieron finalistas con capacidades comprobadas, y el ganador fue Mikel. Mikel, yo tengo el gusto de conocerlo de niño. Teníamos la oportunidad los dos de ir al Club Mundet y en alguna ocasión al Centro Vasco. Nos conocíamos de ahí. Él era pelotari, a mí me gustaba jugar fútbol, pero teníamos muy buenos amigos pelotaris también, y desde entonces tengo el gusto de conocerlo.
O sea que no fue un dedazo de John de Luisa, pues.
No, a mí me avisaron del nombramiento. Repito, me dio mucho gusto. He seguido la trayectoria de Mikel con mucho orgullo.
Es decir, la Liga MX seguirá su actividad normal, y lo que se desearía es incorporar, ¿o es una fusión de las dos ligas, John?
Yo creo, hay que esperar. Creo que ahorita todavía es muy prematuro. Yo creo que tiene que mantenerse las dos ligas, porque a nivel de capacidad, de cantidad de clubes, creo que sería muy complicado meter a todos los clubes de la Liga MLS y a todos los clubes de la Liga MX. Creo que en ese sentido tendría que ser de alguna manera el top algo de la MLS y el top algo de la Liga MX, que disputen un trofeo, que disputen la entrada a algo más grande.
No, ¿no significa esto un divorcio de la posibilidad de volver a competiciones sudamericanas, o sí significa?
Yo creo que no, yo creo que estamos abiertos. Recordemos que todo el tema de Sudamérica, todo el tema de CONMEBOL, tiene que ser a través de la CONCACAF. Nosotros como México no nos mandamos solos en el mundo del fútbol. Estamos dentro de este gran paraguas que se llama FIFA, y la FIFA tiene sus confederaciones. Todo lo que tenga que ver con la CONMEBOL lo hacemos con la CONCACAF. El tema de la Copa América, que lo hemos hablado tantas veces, una Copa Continental soñada para el 2024, el regreso a la Libertadores, está en manos de todas las negociaciones que puedan hacer la CONCACAF y la CONMEBOL. No me queda la menor duda de que nos podríamos ver beneficiados, sí, en lo deportivo. Yo lo he dicho en repetidas ocasiones en este espacio. Nosotros queremos una Copa Continental, sí. Nos encantaría ver equipos mexicanos, no nada más en la Copa o en la Liga de Norteamérica, también algunos en Copa Libertadores, desde luego.
Oye, John, entonces ya como última pregunta, ¿la federación actual está robusta, está sólida, tiene certeza de futuro?
Sin lugar a dudas, Héctor. Hoy tenemos un plan rumbo al 26, un plan muy bien definido, un plan estratégico compartido con cada una de las direcciones.
Pues excelente, súper amplia entrevista, Héctor. Yo me quedo con cómo le va a hacer México para tener un calendario de torneo con MLS local, Copa, sí. Si es que sigue, y luego también en Sudamérica.
Sí, van a tener que prescindir de algunos. Yo creo que el que está más frágil es el torneo de Copa de México. Y bueno, pues sí tienen la intención de hacer una especie de liga norteamericana con 8 equipos o 16 equipos, es decir, 8 de Estados Unidos, 8 de México, hacer un torneo casi a matar y morir en cada partido, y bueno, sacar de ahí a los 3 finalistas para que participen en el Mundial de Clubes. Quizá cambie un poco el formato este de la CONCACAF Liga de Campeones, y quizá modifiquen, según nos explicó John. Hay muchísimas cosas que abordar más con él, pero bueno, eso es una parte de lo más importante que rescatamos el día de hoy. Lo de Mikel Arroyo está muy chistoso, porque aunque se conocen desde niños, no fue el dedazo de él, sino fue unos headhunters los que decidieron entre los candidatos quién era el más adecuado, ¿no?
Rafa, ¿a ti te gusta un torneo Liga MX MLS? Digo, el dinero está allá, pero futbolísticamente.
No es que me guste, sí lo veo a futuro. Ahora habrá que ver cuál es la postura de CONCACAF, ¿eh? Porque pues, ahí directamente los beneficiados serían Estados Unidos y México. Digo, sí se podría hacer una liga que sería competitiva, muy potente. Sabemos siempre de la rivalidad que ha existido con Estados Unidos, pero bueno, ya a mí me parece que está más primero para corregir cosas internas que estar soñando a lo mejor en hacer de dos una sola liga, ¿no? México, Estados Unidos.
Sí, completamente de acuerdo. Sí, sí. La cuestión es que, pues el dinero está allá, ¿no? Por eso la selección mexicana tiene que haber una pandemia mundial para que no juegue en Estados Unidos, pero esa es la apuesta, Héctor, ¿no? Sacar los mayores ingresos en dólares que se pueda.
Sí, porque ahorita son 18 en México y son 32 en Estados Unidos. Entonces una liga de 50 equipos es imposible, ¿no? Entonces por eso él habla de una liga norteamericana, sí, con equipos de la MLS 8 equipos de México, cada uno su calendario, cada uno su liga. Es muy difícil que se junten las dos ligas y deje de jugarse aquí, pero pues esa parte la está haciendo Enrique Bonilla, se va a encargar de eso, también se va a encargar junto con Michael Arriola o Mikel Arriola, como le quieran llamar, se van a encargar ellos dos de que se potencie, sobre todo los ingresos que produce la MLS contra los equipos mexicanos, porque saben que ahí está el dólar, ahí está el mercado para ganar dinero, y entonces tienen que explotar mucho esa posibilidad, igual que los derechos de televisión, que en algún momento tendrán que hacerse, como en la Liga Premier o en la Liga de España, tendrán que hacerse en volumen, por grupo, como federación, y no cada uno en lo individual, ¿no?
Sí, es parte de lo que se le ha preguntado al nuevo presidente de la Liga MX, Rafa, perdón.
El económico se ha potenciado, pues nada más hay que ver las arcas de la federación, cómo se fueron incrementando. O sea, aquí el problema es que crezca el fútbol mexicano.
Sí.
Entonces, para que crezca, pues tienes que hacer y meterle cabeza para hacer un torneo que todo el mundo dice que es sumamente competitivo, pero que, perdone, a mí me parece que el fútbol mexicano, si tú te vas a lo que es el desarrollo de un torneo, tiene infinidad de partidos que no cobran mayor interés porque no te ofrecen, la verdad, un buen espectáculo.
Sí, por eso
habría
dice
que empezar por mejorar eso.
Por eso dice John que en los partidos estos de la doble gira Europa de noviembre y octubre se tuvo que invertir y que realmente no se ganó dinero, al contrario, se invirtió para que tuviéramos un resultado deportivo muy bueno contra equipos asiáticos y contra el campeón de África y contra un equipo como Holanda, que es una potencia europea.
Es lo que te digo, Héctor, tiene que venir una pandemia mundial para que la selección mexicana tenga este tipo de partidos. Pero bueno, ya la entrevista usted la podrá seguir más a detalle. Ya escuchamos varios de los temas principales en nuestro portal de internet, también en Fútbol Picante, en Sports Center, para que esté pendiente. No es lo más común que John de Luisa hable con los periodistas tan abiertamente, y Héctor pues tiene esa relación. Hemos llegado al final del programa. A nombre de Rafa Puente, de Héctor Huerta, de Toño Rodríguez, quien les habla, a nombre de Beto Murrieta. Hoy no está John para decir que tengan un enorme fin de semana, pero de todas formas, pásenla bien. Gracias y nos escuchamos en la próxima.